Estamos en la serie Conociendo o Encontrando a Dios. Tiene su librito devocional, supongo. Estamos en la página 28. Además recibió un papelito con para notas que usted debe de contestar dos preguntas. ¿Qué me enseñó Dios hoy? ¿Y qué debo hacer? Tome nota a medida que vamos estudiando el pasaje. ¿Sabía usted que si vivimos, los que vivimos aquí en América, somos ricos? ¿Sabía usted eso? De acuerdo a las estadísticas de 2012, la pobreza en los Estados Unidos llegó a 15%, lo que es equivalente a $16 por día por persona. 46.5 millones de americanos viven en la pobreza, de acuerdo a estos números. Pero en el mundo, la mayoría gana $1 al día. Esto sin contar la ayuda que se nos ofrece aquí el gobierno. Tenemos nosotros acceso a educación pública, apoyo legal gratis. Tenemos la infraestructura de nuestra ciudad o de los Estados Unidos, cuidado médico y otros programas sociales. Tratando de averiguar qué tan rico soy yo, fui a un lugar en el web que se llama globalrichlist.com. Puse mi salario anual. Mire lo que encontré. Tomaría 437 años para ganar lo que yo gano a un obrero en Ghana. A mí me tomaría un minuto para ganar lo que cuesta una soda, pero a un labrador de Zimbabue le costaría una hora. Y también encontré que el 1%, con el 1% de lo que yo gano, podría dar de comer a una familia en Somalia por 8 años. O podría pagar 305 doctores en Kirguistán, un lado en el Medio Oriente. Obviamente eso no toma cuenta impuestos, costo de vida, gastos y otros factores. Bueno, usted quizá diga, bueno, pastor, pero es que usted gana mucho. Pues entonces hice metí otra información y mire lo que puse. Puse lo que gana una persona de $4.33 por hora. ¿Ok? O sea, el total de anual de 8,320. Le tomaría 11 años para ganar esto a una persona en Indonesia que gana 39 centavos al día. En Ghana le tomaría a una persona 7 horas para ganarse lo que cuesta una soda. Le costaría 8 minutos en este caso a la persona que gana $4.33 por hora. Con este salario podría pagarle a 36 doctores en Azerbaiyán. ¿Se da cuenta que somos ricos en los Estados Unidos? Me di cuenta de cuánto nosotros tenemos cuando nos alistábamos para movernos de California a Texas. Mientras más empacaba, más cosas salían. Y mi esposa es testigo que estaba bastante frustrado porque más empacaba, más salía. Y estaba enojado conmigo mismo. ¿Por qué tengo tantas cosas? Bueno, tuvimos que vender cosas, regalar cosas. Pero ¿sabe lo interesante que me enseñó eso? Es que estamos muy conectados a lo material. Y cuando ya habíamos empacado todo y no había nada en la casa, no había ni camas, nadie, dormimos en el piso, me sentía muy bien. Me sentía libre. Las cosas materiales nos atan muchas veces. Y Dios quiere que tengamos un corazón generoso, sacrificial. Así es el carácter de Dios. Dios es un Dios generoso. La Biblia dice que dio a su Hijo. Nos dio lo más grande que tenía para que pudiéramos tener vida eterna. Y aunque no está conectado con lo material, es mucho mejor que lo material. La Biblia dice que lo material va a cesar, pero lo eterno no. Dice, el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es muy interesante, en el Antiguo Testamento también hallamos muchos ejemplos de cómo Dios se preocupa por los que están necesitados, especialmente las viudas y los huérfanos. Dios es un Dios bondadoso y generoso. Cuando Él nos pide ser generosos, nos pide que seamos como Él. Algo que dijo el hermano Henry la semana pasada fue: Dios no nos pide algo que Él no ha hecho antes. Dios es generoso. Dios nos ha mostrado su generosidad. Cristo también dijo que la vida no depende de la abundancia de las cosas que poseemos. Esto incluye el dinero y todo lo material. Y en esta mañana queremos aprender cómo tener un corazón generoso y sacrificial. Al meditar en este pasaje, me recordé de mi mamá, que era muy generosa. Y agarré mi teléfono y le mandé un texto a mi hijo diciéndole esto: sé generoso con los que no pueden pagarte de vuelta. Y él me respondió: claro, pero ¿por qué me preguntas esto? Se sorprendió mucho, una cosa que no le mando tan seguido. Y le contesté que eso era lo que me recordé de mi mamá al estudiar este pasaje. Y mi mamá era de las personas que entendía muy bien esta cosa. No le interesaba lo material, usaba la ropa usada todo el tiempo. Si le daban ropa nueva, guardaba la nueva, se seguía poniendo la usada. Le gustaba ayudar a otros, repartía juguetes a los niños, regalaba mucho de lo que tenía y siempre nos daba lo que necesitábamos. Siempre era la que tenía dinero y a la que todo el mundo le pedía. Siempre daba, no dependía de lo material. Tenía un corazón generoso y sacrificial. ¿Cuánto de nuestra vida depende de lo material? Piensa en un momento en esto. ¿Cuánto de nuestra vida depende de lo material? En el pasaje que estudiamos hoy, o estudiaremos, nos vamos a dar cuenta de cómo una viuda, a quien la Biblia dice que Dios cuida, es ejemplo de un corazón generoso y sacrificial. Miren el versículo 41. Estando Jesús delante del arca de la ofrenda, dice, que él miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Lo primero que quiero que vea es que dar de la abundancia no es sacrificio. Dice aquí que las personas ricas depositaban mucho dinero. Y tenían unas pequeñas arcas en tipo de cuernos, que cuando metían el dinero sonaba muy ampliamente. Tenían unas trompetitas que hacían ruido. Y mientras más dinero depositaba, obviamente más ruido hacían. Cristo está viendo la gente que está depositando y está viendo que la gente rica está poniendo su dinero ahí y suena. Obviamente los que daban más, más atención recibían porque hacían más ruido. Y Cristo se sienta para observar lo que está pasando en su templo. Ese es el templo de Cristo. Se sienta enfrente de donde se echaba el dinero. Y esta es la zona donde se llamaba la corte de las mujeres, porque ahí había cierta parte donde las mujeres podían llegar y ya de ahí no podían pasar más adelante en el templo. Y ahí está mirando Cristo a las personas depositar el dinero. Dar de la abundancia no es sacrificio. ¿Por qué? Porque los ricos dieron mucho dinero, pero les costó muy poco darlo. Segundo, no había sacrificio alguno de su parte. Dieron de los que le sobraba. Tercero, no fue necesariamente un acto de fe. Ya tenían todo para sus necesidades. Y número cuatro, no reflejaba su dependencia total en Dios. No les faltaba nada, y como no les faltaba nada, no necesitaban depender de Dios. Dar de la abundancia no es necesariamente malo. Cristo no dice esto, no dice que es malo. Pero ante los ojos de Dios, ante los ojos de Él, la cantidad no indica que daban más. No indicaba ningún sacrificio para Dios. Quiero que vean eso claro. Cristo no dice que está mal, pero ve que no hay sacrificio. Y no estaban dando más que otras personas. Pero miremos lo que es dar sacrificialmente. Dar sacrificialmente es una expresión de un corazón generoso, agradecido y que honra a Dios. Mira el versículo 44. Vamos al 42, perdón. Y vino una viuda pobre y echó dos blancas, o sea, un cuadrante. Esta viuda, mire lo que eran las dos monedas. If you have that slide with the two coins. Mire lo que la viuda dio estas dos monedas. Dio de su pobreza. Esto es lo que llamaban dos leptons, que era equivalente a menos de un centavo. Era una octava parte de un centavo, estas dos monedas. Quiere decir que era muy pobre. Esta pobreza no era, según entiendo, no era por falta suya, pues era viuda. Quizás era muy anciana para trabajar. Y nadie le ayudaba. Quizá había recibido estas monedas de alguien y las entregó todas. Dio de su pobreza. Ella pudiera haber justificado y haber dicho que no podía dar eso porque era pobre. Pero no lo hizo. Dio todo. Dio de su pobreza. Es un gran ejemplo para nosotros. Yo digo que yo crecí pobre a comparación de otros. Crecí sin muchas de las comodidades en El Salvador, como baño, no teníamos baño, agua potable, hubo un tiempo que no teníamos electricidad, pero realmente teníamos todo lo que necesitábamos. No tenía juguetes, no tenía ropa nueva, pero sin embargo estaba contento. Otro periodo que estuvimos nosotros en Arizona, batallamos un poco y durante nuestra estancia en Arizona me recuerdo que tuvimos dificultad económica, pero no éramos pobres. No teníamos extra para ir a comer a restaurantes, solo para ir a comprar hamburguesas de $1 o a cines de $1 en ese entonces, pero no éramos pobres. Y sin embargo siempre dimos a Dios las primicias de lo que ganábamos, pero no éramos pobres. Pero esta viuda era pobre, no tenía nada más. Y en la Biblia encontramos que hay iglesias que eran pobres y ayudaron a otras iglesias. Porque dice la Biblia que se dieron primero al Señor primero y después se dieron a ellos mismos. Aunque eran pobres, dieron de su pobreza a otras personas, a otras iglesias. Ser pobres no significa que no podemos tener un corazón generoso y sacrificial. Esta viuda, encontramos, dio de su pobreza, quiere decir que dio sacrificialmente. Pero número dos, dio todo su sustento. Lo dio todo y le costó todo. ¿Cómo sabemos eso? Cristo la estaba viendo. Cristo, que lo conoce todo, miró que era todo lo que tenía. Pudiera haber dado una moneda y quedarse con una, y no lo hizo. Dios conoce tu corazón. Sabe si eres generoso o das por obligación o no das nada a otros. Él desea que aprendamos a ser de corazones generosos que se sacrifican por otros. La mayoría de nosotros no vamos a sacrificar nuestro sustento para dar a otros. Y aún así, nos cuesta. Es problema de nuestro corazón. Necesitamos pedir a Dios que nos ayude a tener un corazón generoso y sacrificial. Esta viuda dio todo su sustento, pero el tercero mostró su fe y dependencia en Dios. Mire lo que ella tenía. Lo dio todo y sacrificó todo porque tenía varias cosas. Primero, dependencia en Dios. Esta viuda dependía totalmente en Dios. Sabía que no le faltaría nada. Ella sabía que hasta este momento Dios la había cuidado y lo seguiría haciendo. Me imagino que citaba el Salmo 37:5 que dice: yo fui joven y yo ya soy viejo y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Dios está con nosotros. La Biblia dice en Hebreos 13:5: Sean vuestras costumbres sin avaricias, contentos con lo que tenéis ahora. Porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Y el contexto de ese pasaje es estar en necesidad económica. Dios está con nosotros. Su presencia es real en nuestra vida. Todo lo que Él es, no parte de lo que es, todo lo que Él es, con todos sus atributos. No hay deficiencia en Él. Y por esto podemos depender totalmente en Él. Aún en nuestras necesidades. Dios lo puede suplir todo. Esta viuda mostró su fe y su dependencia en Dios. Tenía esta fe en Dios que suple. Confiaba en que Dios le supliría para sobrevivir. Mire en Mateo capítulo 6 lo que dice, versículos 30 a 33. Este pasaje ella lo practicó. Mire lo que dice. Dice, y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Cristo dice, versículo 31, no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Ella practicó esto. Primero, no se afanó por lo que le faltaba. Lo dio todo. Tenía razón para afanarse, pero no lo hizo. Es una gran lección para mí ver esto. La Biblia dice también que los gentiles tienen necesidad de eso, dice, o hacen eso. Cuando la Biblia habla de gentil, habla de una persona que no conoce a Dios, que no tiene una relación con Dios. En pocas palabras, esta mujer no era gentil. Era una persona que creía en Dios. No buscaba con ansiedad su sustento. Esto implica que el hijo o la hija de Dios no busca esto, porque tiene un Dios que le cuida y suple sus necesidades. Y quiero decirles que muchas veces he actuado como uno que no conoce a Dios, preocupándome sobre lo material. No mi sustento por lo material. Pero esta mujer mostró su fe. No se afanó por lo que le faltaba. No actuó como una persona que no conoce a Dios. Pero en tercero dice aquí que buscó el reino de Dios. Dio para Dios, sin dudar. Si usted lee el capítulo 12 aquí en Marcos, donde estamos, y va al versículo 40, mire lo que dice. Un poquito más adelante. Dice que las viudas, dice, que devoran las casas de las viudas, los fariseos, los líderes religiosos, y por pretexto hacen largas oraciones. ¿Sabe qué? Las viudas eran abusadas por los líderes religiosos. Y ella estaba dando su dinero al templo. ¿Y sabe qué pudiera haber dicho ella? Ladrones, me roban todo. Yo no les voy a dar nada. Las viudas, dice la Biblia, tienen un lugar especial para Dios. No tengo tiempo para mencionar los pasajes que la Biblia menciona, pero la Biblia enfatiza que las viudas están protegidas por Dios. Eran abusadas. Y Dios cuida de ellas. Pero esta viuda no consideró ni dudó al dar lo que daba. Sabía a quién lo daba. No lo estaba dando a los fariseos. ¿Lo estaba dando a quién? A Dios. Cuando tú das, ¿dudas en que vale la pena dar? Yo te puedo asegurar que lo que tú das, por ejemplo, aquí en Grace, se usa bien. Y no es malo preguntar ni averiguar para qué se usan los fondos. Pero una vez lo sabes, no debes dudar en dar. Obviamente no es sabio dar ciegamente, pero si hay que errar, hay que errar en ser generoso. Mi esposa es una de las personas que es así, que ella da y deja las cosas a Dios. Yo soy de las personas que cuestiono todo. Si alguien me pide dinero, tengo que averiguar si esa persona realmente tiene necesidad. Y me recuerdo una vez que estábamos en una gasolinera y una señora en un carro con niños me pidió para gas. Y obviamente inmediatamente empiezo yo a preguntar por qué quiere esto y tratar de averiguar si es cierto. Y otra vez, yo no soy tan generoso, lo admito. Pero saqué de mi bolsillo y le di $20. Y la señora empezó a tan agradecida decirme, decir gracias a Dios y todo. Y sí que vi que estaban niños en el carro y que estaba muy contenta. ¿Sabe qué? No me costó nada $20. Estaban ellos muy agradecidos. Yo me sentí como superhéroe, pero no lo fui realmente. No es generosidad. Y a veces eso pasa con nosotros también. Damos y dudamos, pero esta viuda no fue así. Sabía que eran abusadas, pero dice la Biblia que ella buscó el reino de Dios y su justicia. Primero, en tercer lugar, ella tenía contentamiento en Dios. En la abundancia, entre comillas, y escasez. Esta viuda no tenía nada, pero había aprendido a estar contenta en cualquier circunstancia, mayormente en la escasez como viuda. ¿Sabe usted ese versículo en Filipenses 4:12? ¿Qué dice ese versículo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sabe qué es el contexto de ese versículo? La necesidad económica, la necesidad material, no es espiritual. Cuando dice este pasaje, todo lo puedo en Cristo, quiere decir, todo lo puedo en cualquier circunstancia económica, si tengo o no tengo, lo puedo en Él. Ese es un reto para nosotros, que lo tenemos todo. Todavía sigue siendo un reto para mí. Pablo dice que él había aprendido, dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Qué increíble esto. Pablo dice, yo he aprendido a estar contento. Si no tengo, estoy contento. Si tengo, estoy contento. Es un reto para nosotros, un reto para mí. Yo trato de enseñarle esto a mis hijos, de enseñarles que estén contentos. Y lo que uso siempre es nuestro ejemplo. Yo les digo, cuando yo era niño, cuando digo esas palabras, inmediatamente mi hijo mayor decía, ay, otra vez, cuando yo era niño. Ya sabe. No tenía, pero ustedes tienen. ¿Cierto? ¿Cuántos de ustedes hacen eso con sus hijos? Y usted les dice y les dice que aprendan a estar contentos, ¿y qué pasa? No aprenden. Le seguimos dando más también. Y sabe, a veces tenemos que sufrir necesidad para realmente realizar que debemos estar contentos. ¿Está usted contento con lo que Dios le ha dado? ¿O está constantemente deseando tener más en vez de dar más? Estar agradecido a Dios por lo que ya le ha dado. En la Biblia encontramos que el pueblo de Israel duró 40 años en el desierto. Ahora, en el desierto no hay McDonald's, ¿verdad? ¿Cómo sostuvo Dios a ellos más de, digamos, 2 millones de personas 40 años en el desierto? ¿Cómo lo hizo Él? ¿Le suplió todo, sí o no? Sí, les dio todo. ¿Les dio, se acuerda, algo que les dio a ellos? ¿Cómo se llamaba eso? Maná. Pero ¿sabe qué pasó? El pueblo de Israel empezó a renegar. Se olvidaron de estar contentos. Y empezaron a decir maná y maná y maná. Hamburguesas de maná. Todo era maná. Que dijeron, nosotros queremos carne. Se olvidaron de estar contentos. ¿Y qué hizo Dios? Dios les dio carnes. Les dio codornices. Pero dijo, ustedes como no están contentos, les voy a dar carne hasta que estén tan hartos de ellas que les salga por las narices. Wow, ese es Dios. Sí, también se enoja. Y eso pasó. ¿Sabe por qué? No estaban contentos como Dios había suplido por ellos. La viuda estaba agradecida. Estaba agradecida por lo que no tenía. Y estaba agradecida porque podía dar para el reino de Dios. ¿Qué diferencia a nosotros? Debemos de ser dadores alegres. Segunda de Corintios 9 dice esto, mire. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Dios quiere que demos de un corazón alegre. De acuerdo a Cristo, esta viuda dio más que todos los demás, porque ella dio de su pobreza sacrificándolo todo. No lo hizo para hacer show, porque esas dos monedas nadie las vio ni las escuchó. Era el resultado de un corazón agradecido a Dios que produjo esa generosidad en ella. Aunque era pobre en lo material, era rica ante los ojos de Dios. Ella tenía su corazón en lo eterno, no en lo temporal. Ahí estaba su corazón. La Biblia dice, donde está nuestro tesoro, ¿está qué? Nuestro corazón. Gran ejemplo para nosotros. ¿Qué podemos dar nosotros? ¿Qué podemos dar? Debemos entender que todo es de Dios, obviamente. Toda buena dádiva, dice la Biblia, y don perfecto desciende del Padre de las luces. Nos ha hecho Dios mayordomos. Nos da para suplir nuestras necesidades, para gozar, pero también para enseñarnos a tener la perspectiva divina de lo eterno. Un corazón generoso y sacrificial. Nosotros nos enfocamos en cuánto damos, el porcentaje o la cantidad, pero Dios está prestando atención en cuánto retenemos para nosotros mismos. Déjeme decirlo otra vez. Nosotros estamos preocupados por la cantidad o por el porcentaje que damos. Dios está observando o atento a nuestro corazón cuánto nosotros retenemos para nosotros mismos. Esa es la diferencia. ¿Qué podemos dar? Primero, podemos dar dinero o posesiones. Dios no nos ha dicho cuánto demos. Y no creo que está interesado en esto. Está interesado en nuestro corazón. Este fue el caso de la viuda. Muchos dieron bastante dinero, pero la viuda, dice Cristo, dio más. Porque dio sacrificialmente. Un autor dijo esto: la pregunta básica no es cuánto de nuestro dinero debemos dar a Dios, sino cuánto del dinero de Dios debemos retener para nosotros. Hagámonos esa pregunta antes de dar. ¿Cómo debemos dar? Fielmente, para apoyar las misiones locales y globales. Dar espontáneamente, para ayudar a otros en necesidad. Y creo que hay algunos slides, si los puede poner, por favor, que pueden ir apuntando. Al final hay unos slides donde están estas aplicaciones. Podemos dar fielmente para apoyar a las misiones. Podemos dar espontáneamente para ayudar a otros en necesidad. Podemos dar sacrificialmente para multiplicar la obra de Dios. Ahí están. Poquito antes. There are some slides right before that. That's kind of the end. Dar por fe. Un poco más. Tienes que ir al número uno. Dice dinero y posesiones. Back a little more. Okay. Dar fielmente, apoyar a misiones locales, globales. ¿Cómo podemos dar? Dar espontáneamente para ayudar a otros en necesidad. Dar sacrificialmente para multiplicar la obra de Dios. Dar por fe, incluso cuando piensas que no tiene lo suficiente para continuar viviendo. Dar nuestras posesiones. Número dos, no solamente eso. Okay, next slide. Talentos. Dios pide también nuestros talentos. La pregunta que debemos hacernos es, ¿qué talentos tengo? ¿Y cómo puedo usarlos para el servicio de Dios? Aquí en Grace Español. Dios nos creó con dones y talentos. Cuando Él nos salva, nos da esos dones para servir a otros. Dios quiere que demos nuestros talentos. Tercer lugar, tiempo. Dios ha decretado el tiempo. Todo el tiempo nuestro está en manos de Dios. ¿Cuánto usted va a vivir en este planeta? Dios lo tiene decretado ya. La pregunta es, ¿cómo estoy haciendo, cómo estoy usando el tiempo para Dios? Algunas ideas. Viaje misionero. Discipulado. Quiero retar a 6 hombres que se comprometan conmigo al discipulado. Que se reúnan conmigo un año para aprender lo que es seguir a Cristo y ver qué Dios hace con sus vidas en el discipulado. Si usted está uno de los varones que quiere hacer esto, hable conmigo. Tiempo. Número 4. Dios quiere también toda tu vida. La Biblia dice en Romanos 12, dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Cada acto debe ser una expresión de nuestra adoración a Dios. Debemos rendir nuestra vida como un sacrificio. Y si en esta mañana tú no le has dado tu vida a Cristo, Él te pide tu vida. Quiere que te rindas a Él, que le des tu vida. Muchas veces tengo que repetirme la oración de mi mente que dice: toda mi vida es tuya, te pertenece. Debemos de decir nosotros: toda mi vida es tuya, Señor, te pertenece. Haz como tú quieras de ella. Puedes dar mucho dinero, pero si no le obedeces a Dios y no le das tu vida, de nada sirve. En el Antiguo Testamento encontramos que el pueblo de Israel daba muchos sacrificios, pero llegó al punto en que eran tan desobedientes que Dios les dice: estoy harto de sacrificios, no me den más. Dios quiere tu vida, Dios quiere tu obediencia, quiere que le des todo. Aunque tú pienses que no puedes darle mucho, si le das tu vida, Él la va a usar. Me encanta la película El Niño y su Tambor. ¿La han visto en tiempo de Navidad? ¿No? Es donde está la canción. Tan, 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 tara, ta, tan, tan. ¿Sí? Si ustedes han visto la película, El Niño y su Tambor, ese niño cuando llega a ver a Cristo, no tiene nada y se siente muy mal. Los reyes dan todos sus regalos. Y él llega y está llorando y no sabe qué darle. ¿Y sabe qué le da? Su vida y su tambor, y se pone a tocar. Le dio su vida y lo que él podía hacer era tocar. Si usted no tiene nada que darle, usted puede darle su vida a Dios, así como a este niño. Dele su vida, dele sus talentos, dele su vida como regalo a Dios en esta mañana. Dios quiere que tenga un corazón generoso y sacrificial. Quiere que le des tu dinero, tus posesiones, tu tiempo, talentos, dones y toda tu vida. Si usted quiere algo para recordarlo, creo que está ahí. Es dar, de, te, tres veces te. No sé si está. Can you forward a little bit? Recuerda dar dinero. Creo que no está ahí. Dinero, letra D. Dones, talentos, tiempo y toda tu vida. ¿Cómo puedes ponerlo en práctica? Haga más. Póngase a la disposición para servir. De más. Decida honrar y confiar en Dios con sus finanzas y lo material. Dele las primicias. No le dé las sobras. Es algo que he aprendido, es que cuando yo recibo mi salario, lo primero que sale ahí es que la parte que le corresponde a Dios. No lo dejo de último, porque no son las obras que le doy a Dios. Debo darle las primicias. Él es primero. Dele su casa, dele sus posesiones. Sea hospitalario, invite a otros a comer, creyentes, no creyentes. Comparta lo que Dios le ha dado. Y en la cultura hispana eso es más fácil. Hágalo. Les invito a que al terminar los servicios hagan eso con la gente, invítelos a comer, sea generoso, haga más, dé más y sea más obediente a Dios. Haga un compromiso firme para crecer espiritualmente. Hay oportunidades los domingos, los jueves, y como les dije también, estoy haciendo el reto a 6 hombres también. Haga más, dé más, sea más. Dios nos llama en esta mañana a tener un corazón generoso y sacrificial. Oremos. Señor, gracias te damos en esta mañana por tu palabra. Sabemos que caemos muy corto en lo que debemos hacer para ti. Confesamos en esta mañana que no damos como debemos dar, generosamente y sacrificialmente. Pedímonos perdones, pedímonos ayudes a ser más generosos, poniendo nuestra mira en el reino de Dios. El día llegará cuando estaremos en tu presencia y nos pedirás cuenta de lo que dimos, no solamente dinero, posesiones, pero de nuestros talentos, nuestro tiempo y toda nuestra vida. Pido por aquellos que todavía no te han conocido, que ellos puedan abrir en esta mañana su vida y darla completamente a ti. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.